Continuamos con nuestros podcasts dedicados a las páginas de la historia que han sido tergiversadas por los regímenes comunistas. Y de nuevo nos acompaña Juan Carlos Miranda, historiador cubano-americano, un joven que se ha dedicado a estudiar la Segunda Guerra Mundial, Europa del Este. Fue becario del Congreso Bundestag, una beca de intercambio para jóvenes universitarios, y actualmente es becario del Instituto Cultural Americano Polaco. Gracias de nuevo por estar con nosotros, Juan Carlos.
El placer es mío.
Juan Carlos, habíamos quedado en indagar en otros temas que nosotros consideramos importantes para entender la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la masacre en el bosque de Katyn y también del levantamiento de Varsovia en 1944. Aunque hay que recordarle a nuestros radioyentes, a nuestros oyentes, que también hubo un levantamiento en el gueto de Varsovia en 1943.
Sí.
O sea que la resistencia nunca cesó. Pero hoy quisiéramos contigo hablar sobre la masacre en el bosque de Katyn. ¿Por qué habían prisioneros polacos en territorio soviético desde septiembre de 1939?
Bueno, para entender eso, nosotros tenemos que entender la primera parte de la guerra de los soviéticos. Debemos recordar que la Unión Soviética invadió Polonia 16 días después que los alemanes invadieron en el 17 de septiembre de 1939. Esta fue una invasión cooperada como aliados. Fue diseñada en secreto entre el Pacto Molotov-Ribbentrop. Polonia se dividiría con sus provincias orientales bajo control soviético y las provincias occidentales bajo control nazi. Cuando los soviéticos y los nazis llegaron al medio del país, se dieron la mano, partieron el pan e incluso hicieron un desfile de sus tropas juntos. Es algo que omiten deliberadamente de la historia. Fue impactante en ese momento que estos grupos de ideología opuesta trabajaron juntos. Pero Stalin y Hitler tenían la idea compartida de destruir el Estado polaco y agregarlo a sus imperios. Tampoco olvidemos que los soviéticos dijeron que invadieron para proteger a los ucranianos y bielorrusos, ya que Polonia colapsó, aunque no lo había hecho. Seguramente lo haría ahora con la invasión soviética.
Aunque tenía un Estado polaco underground,
exacto,
subterráneo.
Muchas veces cuando imperios como esta invaden, encuentran una mentira o una pequeña excusa para comenzar la guerra en sus términos. Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania, pero no hicieron nada a la Unión Soviética, desde aquí para llevarlos a la guerra. Polonia esperaba que sus aliados, al menos, se enfrentaran a Alemania, pero en cambio, esperaron a los alemanes, dejando así Polonia para ser ocupada.
¿Cuántos polacos fueron detenidos? ¿Cuántos fueron enviados a los campos de concentración rusos o soviéticos en aquel entonces? ¿Y cuántos fueron detenidos por los alemanes o masacrados, como quieras poner? ¿Qué sabes de eso? ¿Qué números nos puedes ofrecer?
Bueno, hay muchos números de eso porque por lado soviético había 13.5 millones de civilianos en esa área. So, fue una población muy grande. Cuando ellos tenían eso, había un problema para los soviéticos. Ellos no reconocieron a los polacos como estados, sino como rebeldes, porque lo reprimieron a la población. Muchos prisioneros estaban en el grupo conocido como la inteligencia, que consistía en exfuncionarios, políticos y científicos, intelectuales, el clero y gente común que podía representar una amenaza para el gobierno soviético. Eso significaba que si detenían, tu familia también podía ser detenida. La parte de aquí que yo tengo dice los números, dice por qué lo hicieron eso a los prisioneros. Después, los soldados polacos fueron arrestados en masa. También hubo 13.5 millones de polacos que quedaron bajo control soviético. Los soviéticos no reconocieron a los polacos como Estado, sino como rebeldes. 50.000 ciudadanos polacos fueron encarcelados. Aproximadamente 1.5 millones de ciudadanos polacos fueron deportados a Siberia. La mayoría de los oficiales fueron asesinados.
En el podcast pasado pusimos el himno de los desterrados a la Siberia.
Exacto.
Cuando tú hablabas en del ejército de Andrew, que se formó con los soldados presos polacos en los campos de concentración de la Siberia.
Yeah.
¿Cuál era la composición de esos prisioneros que estaban detenidos en la Unión Soviética? ¿Quiénes eran? ¿Eran nada más que soldados o habían también de otras capas sociales, maestros, médicos? ¿Quiénes eran a quiénes los soviéticos, el NKVD, Stalin, quería desterrar de Polonia, sacarlos de esa zona y enviarlos a la Siberia o a otros campos de concentración? Porque Katyn no estaba en la Siberia, Katyn estaba en territorio de la Federación Rusa.
Bueno, la idea fue cualquier persona que puede ser un problema para el gobierno soviético. So, fue los políticos, fue los oficiales, fue militares.
¿Estamos hablando de quién?
Político.
Un alcalde de una ciudad, miembros de los partidos.
Sí, cualquier persona que podía ser un líder de resistencia, de que puede hacer un momento de esperanza para eso, para esa población. Y personas que eran intelectuales, también el clero, porque cuando nosotros vemos la historia de Polonia, el clero siempre fue importante. Siempre fue un grupo que ayudaba a luchar contra el imperialista o el ejército que venía a Polonia.
Polonia, el catolicismo, que es la religión mayoritaria, fundamental, era la que conservaba las raíces nacionales, el idioma, la cultura. Y ser polaco era ser católico, y ser polaco era mantenerse dentro de esa comunicación de la iglesia con la sociedad.
Y también yo tengo que decir que no solo fueron, como dicen, polacos, pero también había otros polacos que eran de Ucrania, que eran de Bielorrusia, que ahí vivían en Polonia y cambiaron a polaco, eran nacionales polacos. También muchos judíos polacos. Uno de las personas que le cogieron en Katyn fue el gran rabino del ejército polaco. También lo cogieron, que se llamaba Baruch Steinberg. Cualquier persona que podía ser un problema por esa ideología, por ese régimen, por los soviéticos.
Bueno, cuando tú hablas de ucranianos, bielorrusios, judíos, todo eso es una zona. Europa, todas las zonas fronterizas tienen esa característica un poco de internacionalismo, un poco de tener del vecino. Y el polaco que vive en la frontera con Bielorrusia, con Lituania, hablaba lituano, polaco o alemán, que era una lengua muy común para el intercambio de esa zona o para la educación. Igual que los ucranianos que vivían en el borde con Eslovaquia, hablaban eslovaco, hablaban polaco. Rumano, o sea que era una zona muy, muy interesante desde el punto de vista étnico, pero al mismo tiempo también muy dadas a la, digamos, unas zonas explosivas, en el sentido de cuando precisamente Stalin invade Polonia, lo hace bajo el pretexto de liberar a los ucranianos y a los bielorrusos, que él decía que como el Estado polaco había cesado, él tenía que ir a rescatarlo.
Sí, pero es que...
Y se encuentra que hay resistencia de polacos, de ucranianos, de bielorrusos, que no querían estar bajo el poder soviético.
Exacto. Polonia fue había muchos polacos, pero era un estado multiétnico. Muchos de los países en Europa son estados multiétnicos, pero con una cultura similar, con la que nosotros somos todo polaco junto.
¿Qué cosa es Katyn? ¿A qué le llamamos Katyn o la masacre de Katyn? O Katyn, como se dice en polaco. ¿Y qué era eso? ¿Un campo de concentración? ¿Era un campo de detención, de tránsito de los militares?
Bueno, Katyn era uno de los muchos diferentes campos o áreas donde los soviéticos tenían que ver quién puede ayudar a nosotros y quién va a ser un problema. Y en Katyn había 22.000 de oficiales del militar, son los líderes, y ellos lo llevaron ahí y había hacer interviews y investigación. Una investigación de quién puede hacer comunidad, de quién puede ayudar a nosotros. Y si no, lo mataron. Y Katyn es uno de los más grandes de esos masacres en el bosque de Katyn, entre la Unión Soviética.
Déjame leer un párrafo Es el inicio de un artículo que publicara hace unos años atrás la National Geographic, una publicación que no podemos decir que sea propagandística ni que esté a favor de uno o de otro bando en el caso de la Segunda Guerra Mundial. La National Geographic dice, comienza diciendo, uno a uno y a sangre fría, 22.000 personas, incluidos políticos, oficiales del ejército e incluso artistas e intelectuales, fueron ejecutados con un tiro en la nuca entre los meses de marzo y mayo de 1940. Tras recibir el tiro de gracia, los cuerpos fueron arrojados en fosas comunes en territorio de lo que entonces era la Unión Soviética. En contra de lo que se quiso hacer creer el gobierno de Stalin, aquellas personas fueron víctimas de la policía secreta soviética, la temida y siniestra NKVD. La tristemente conocida como Masacre de Katyn, un bosque próximo a la ciudad soviética de Smolensk, donde fueron hallados los primeros cadáveres, supuso el exterminio, en menos de un año, de toda la élite polaca. Durante medio siglo, el crimen fue censurado por el régimen comunista, que siempre acusó a la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi, de esa terrible carnicería. ¿Cómo fue que las tropas nazis descubrieron las fosas comunes y qué hicieron ellos entonces?
Bueno, en el 22 de junio de 1941, Operación Barbarossa comienza la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, de los nazis. Este es el comienzo de la Gran Guerra Patriótica.
Como le llaman los soviéticos.
Sí. Y aunque existen relaciones difíciles entre el gobierno polaco en el exilio y la Unión Soviética, intentan trabajar juntos contra los nazis. Vemos esta relación luchar, pero terminó por completo en 1943 con el descubrimiento de Katyn.
¿Había cooperación entre...?
Sí, bueno, había cooperación porque Gran Bretaña y los Estados Unidos estaban diciendo tenemos que...
Eran aliados.
Aliados con la Unión Soviética. Soviética. No Polonia, porque empezó la guerra, empezó con la Unión Soviética, con los nazis. Pero cuando la guerra cambió...
Es curioso porque algunos historiadores plantean, bueno, cuando en 1 de septiembre entran los alemanes, vemos que Inglaterra y Francia le declaran la guerra 2 días después a Alemania. Le dan un plazo, le dicen, oye, hasta las 11 de la mañana tienes para sacar las tropas, etcétera. Y al no, Chamberlain, que era entonces el primer ministro británico, le declara la guerra a Alemania. Pero no se la declaran a la Unión Soviética después que entraron ese mismo año, 2 semanas después.
No, y es que ellos sabían que tenía que luchar contra los alemanes, pero ellos tenían miedo a coger a los soviéticos e invitarlos a la guerra mundial contra ellos, contra los aliados.
So, sí, que fuera una guerra Alemania y Hitler y Stalin, Alemania y la Unión Soviética contra Occidente.
Había planes antes. La cosa es que el Molotov-Ribbentrop viene...
Hay un pacto también de amistad y cooperación, no solamente el primero de agosto. Hay otro pacto también que se firmó. Hay dos pactos entre la Unión Soviética
y Alemania. Sí, sí, sí. No, era escondido adentro de eso. Y porque el mundo estaba como en shock del concepto que... ¿Comunistas ayudando a fascistas, a nazis? ¿Cómo eso puede ser? Pero esto venía con el mismo idea que los soviéticos y los alemanes sabían. Polonia va a ser un problema para nosotros y también puede ser un tierra para nosotros. Lebensraum para los alemanes, que es la idea de...
Espacio vital.
Espacio vital para los alemanes, para la población de Aryan. De los arios. Y también los soviéticos, porque ellos pensaban, esto puede ser bueno para coger lado para República Ucrania, entre la Unión Soviética. Bueno, y también...
Algunos analistas señalan, estamos viviendo en estos momentos una crisis entre Ucrania y Rusia, y precisamente es el Lebensraum que hacían mención, ese espacio vital, es lo que clama también el Kremlin de los rusos, donde quiera que estuvieran y que necesitaban o que necesitan un espacio vital, sea viviendo en Ucrania, sea viviendo en Crimea, sea viviendo en cualquier parte, sobre todo en el Báltico.
Sí. Y como de nosotros hablaban, siempre estos países imperios como la Unión Soviética o los nazis siempre tienen que encontrar una excusa para comenzar la guerra por sus términos.
Bueno, Hitler apelaba de que el Tratado de Versalles había sido humillante para la Alemania. Putin alega de que la desaparición de la Unión Soviética es un del desastre geopolítico mayor del siglo XXI y una humillación para Rusia el que haya desaparecido su condición de imperio.
Exacto, y ya, también...
Hay similitudes también.
Y hay cosas chiquiticas. Por ejemplo, los alemanes lo decían, oh, los polacos atacaron en la mañana, ese día en 1939, el primero de septiembre.
Similar que, a lo que
no, que no es real. Pero también nosotros vemos ahora, cuando en el parte de Donetsk, ellos dicen...
Están atacando.
Hey, mira, los soldados de Ucrania están atacando a nosotros. Eso es ello. Tenemos que defender a los rusos en esta área. So, vemos un...
Algo parecido pasó en Georgia en el 2008, cuando estaban desarrollando los Juegos Olímpicos en Pekín. Hubo una provocación donde llevó a un conflicto entre la Georgia y Abjasia y Osetia del Sur. Y entraron las tropas rusas y casi ocupan toda Georgia. Hubo una presión internacional. Pero todos estos problemas fronterizos llevaron entonces a estas crisis. Volviendo a Katyn, cuando las tropas de ocupación nazi descubren ahí en Katyn esas fosas comunes, ¿cómo fue que ellos hicieron? Explícanos qué estrategia utilizaron para dar a conocer el crimen.
Los alemanes ven esto como una oportunidad para cambiar la perspectiva mundial de los soviéticos, por lo que hicieron que el Comité de la Cruz Roja Europea viera las fosas comunes e incluso permitieron que los prisioneros de guerra aliados vieran esto. Es que si ellos podían cambiar la mentalidad y el forma de ver a los soviéticos, podía cambiar la guerra, eso es que ellos pensaron. Después de que se descubriera esta atrocidad, lo que quedaba de una relación soviética-polaca echa jirones.
En el 2012, un grupo de congresistas estadounidenses, varios de ellos de origen polaco, pidieron la desclasificación de documentos del Archivo Nacional de Estados Unidos y fueron publicados en septiembre de ese año casi 1,000 páginas. Y en ellas se constatan que prisioneros de guerra estadounidenses enviaron mensajes secretos codificados a Washington con la noticia del crimen soviético. En el año 43 vieron hileras de cadáveres en avanzado estado de descomposición en el bosque de Katyn, en la frontera occidental de Rusia. Prueba de que los asesinos no podían haber sido los alemanes, quienes recientemente habían ocupado la ciudad o la zona de donde estaban los bosques de Katyn, ahí en Smolensk. ¿Cuál fue la reacción del Kremlin? ¿Qué dijo Stalin ante ese hallazgo?
Eso no fue nosotros, eso tuvieron que ser los alemanes. Mira, los balas atrás de la cabeza, eso es clásico alemán. Y también los alemanes o los nazis le decían la misma cosa, balas detrás de la cabeza, eso es clásico de los soviéticos siempre hacen eso. Y mira, una fosa común de todos los oficiales, esto es los soviéticos. Y fue otra vez. La cosa que es importante de esto es que, igual que fue los soviéticos, los Gran Bretaña y también los Estados Unidos miraban al otro lado. No, para ellos fue más importante tener los soviéticos con ellos contra los nazis que decir que era real, que los soviéticos también hicieron esto contra los polacos. Y esto fue uno de los muchos formas de abandonar el este que nosotros vemos por la historia entre el siglo XX.
Bueno, hay un hecho interesante y precisamente me voy a refugiar de nuevo en National Geographic, y que dice que para justificar la masacre, el entonces jefe de la policía secreta soviética, el comisario del NKVD, que era Lavrenty Pavlovich Beria, calificaba a los polacos en una carta calificada de ultrasecreta como P, permanentes e incorregibles enemigos del poder soviético, y ordenaba a la NKVD juzgar a los detenidos en tribunales especiales sin contar con su comparecencia y sin acta de acusación, mediante la mera producción de certificados de culpabilidad, y que se le aplique el castigo supremo, la pena de muerte por fusilamiento. Y en ese documento está la firma con un lápiz de color azul de Joseph Vissarionovich Stalin con la palabra rusa «za». «Za» significa «a favor». Tú puedes estar «za», que es «a favor», o «protiv», que es «en contra». Y aquí Stalin marcó de su puño y letra «za». Estaba a favor del asesinato. ¿Qué pasa de las relaciones de Stalin con el gobierno provisional polaco en Londres cuando ellos piden una mayor investigación o presionan para obtener más datos?
Completamente destruido. En ese momento, en 1943, termina estas relaciones con el gobierno en Londres y Stalin. Es total, hay nada. Solo hablan... Entra Gran Bretaña y también los Estados Unidos. So, ahora en este momento, los polacos y los soviéticos no están comunicándose. Es total separado. Y la forma de guerra cambian. El mente de la guerra cambian. Entra los polacos y los soviéticos en su relación.
Cuando los soviéticos vuelven a ocupar la zona, crean una comisión que se le llamaron la Comisión Burdenko, para supuestamente investigar esta masacre. ¿Qué conclusión dijo Burdenko y cuáles eran las conclusiones que hicieron los soviéticos entonces?
Bueno, Nikolai Burdenko era el cirujano general del Ejército Rojo. Encabezó una comisión para investigar a Katyn. Eso, Stalin dice, hay una comisión de los alemanes y de los europeos, nosotros vamos a mandar una comisión también. Y fue por Burdenko. Y ellos finalmente afirmó que los alemanes lo habían hecho. Pero esto solo fue por hacer comparación de cómo mataron a los polacos y cómo los alemanes mataron a otros soviéticos en otros sitios o pueblos. Pero eso fue refutado más tarde diciendo que carecía de evidencia científica. En 1993, cuando un ruso dirigió una investigación por la comisión de la oficina del fiscal militar jefe de Rusia, hasta en 1993 es cuando dicen no.
Oficialmente.
Porque, oficialmente.
Claro, porque ya durante la perestroika hay que destacar y hay que reconocer el mérito de Mijaíl Gorbachev, quien fue el primero que abiertamente reconoció de que habían sido las tropas soviéticas las que habían matado a los polacos. Hubo un eminente político soviético en ese entonces, Alexander Yakovlev, que entregó los documentos a Polonia y se creó una comisión para ir elaborando. Desaparece la Unión Soviética y Yeltsin se queda al frente de Rusia como heredera de la Unión Soviética, y es cuando se viene esta entrega total y se reconoce la responsabilidad. Katyn sigue siendo una herida abierta en las relaciones ruso-polacas. Tan reciente como el fallecimiento de un expresidente de ese país en el 2010, cuando viajaba a Smolensk para rendir homenaje a los polacos caídos en ese bosque por órdenes de Stalin. Háblanos, en los minutos que nos quedan, la película que en 2007 Andrzej Wajda hiciera sobre Katyn.
Bueno, en 2007, el cineasta polaco Andrzej Wajda daría el siguiente paso adelante en la preservación de la memoria polaca. La película Katyn cubriría no solo la masacre, sino la experiencia de los oficiales polacos detenidos dentro del campo, sus entrevistas, las desapariciones, el terror sobre las familias de los oficiales polacos, la culpa de los pocos liberados, la experiencia de los niños forzados a tragarse la mentira de los funcionarios soviéticos. La película es una de las explicaciones más realistas y gráficas de Katyn. Uno realmente siente la impotencia que sienten estas personas y el dolor en torno al tema. Al igual que la gran historia polaca, Katyn es una historia humana, algo con lo que todas las personas pueden simpatizar. Aunque es difícil, es uno de los mejores y se lo recomiendo a cualquiera que quiera saber qué hicieron los soviéticos y comprender la verdad que conlleva vivir bajo un régimen represivo.
Bueno, yo creo que precisamente, no solamente esa película, hay que ver bien la obra de Wajda, para entender la historia de Polonia, de diamantes y ceniza, el hombre de hierro, el hombre de acero, el hombre de mármol.
Sí.
Son películas no solamente clásicas del cine polaco, sino clásicos de la historia para entender lo que fue el comunismo. Y en el 2017, por el centenario de la implantación del bolchevismo, primero en Rusia y después el comunismo en varios países del mundo, se hizo un catálogo de 10 películas que habría que ver para entender el comunismo, y entre ellas está Katyn. Esta fue una de las últimas películas, no la última, pero una de las últimas, pero que era casi autobiográfica, porque su padre fue asesinado ahí y varios miembros de su familia también murieron en ese bosque cerca a Desmoulins. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy hablando de la masacre de Katyn. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast para hablar de los levantamientos, el del 43 en el gueto y el grande, el del verano de 1944, que durante meses se enfrentaron a toda la maquinaria militar nazi en una ciudad, Varsovia.